La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición, conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico. La voz de la oposición, los sábados y domingos por Radio Martí y por Radio Televisión Martí.com.
Saludos amigos, aquí estamos nuevamente con nuestro programa La Voz de la Oposición de la Fundación Rescate Jurídico. Hoy estamos aquí representando a la Fundación Rescate Jurídico, los directores Pedro Fernández, Orlando González Landi y el que les habla Santiago Álvarez, con la producción y redes sociales a cargo de Paulina Fátima. Desgraciadamente no está con nosotros todavía Carlos Santana, pero estará pronto con nosotros nuevamente. Y vamos a hablar un momento antes de empezar con nuestro programa acostumbrado. En estos días he estado leyendo. Primero que nada, vamos a hablar que este programa lo van a escuchar. Acabado de pasar un aniversario más de los eventos de julio 11, donde el pueblo cubano se lanzó a la calle y verdaderamente hizo un papel que es el que hay que hacer para salir de la dictadura. Ese es el medio, el único medio que tenemos nosotros de salir de la dictadura, es el pueblo. Y cuando el pueblo ha decidido y la infraestructura humana que no esté manchada de sangre o de corrupción nos apoye, ganaremos. El exilio, la oposición interna, el pueblo y la infraestructura humana. No podemos olvidar de eso. Y sobre eso quiero hablar, de la importancia que es contar con el pueblo y con la infraestructura humana del gobierno. Ahí está la historia, muy reciente. Muchos de nosotros la hemos vivido y fue la caída de la Unión Soviética, la caída de la cortina de hierro, donde los países que durante años fueron gobernados por dictaduras comunistas se liberaron. Se liberaron por varias razones, porque tuvieron suficiente pueblo con suficientes recursos para, aunque estuvieran en una dictadura comunista, poder hablar entre ellos, poder viajar, poder, incluso como en Polonia, hacer una unión, solidaridad, que fue verdaderamente la que empezó la caída de los países de la cortina de hierro. Pero queremos aclarar que esos países ya del año 80 para acá, ya ninguno de esos países cayó con violencia. Ningún país de eso tuvo ningún país que le pusiera un bloqueo o un embargo ni le limitara nada. Cuba ha sufrido un embargo que lo han cogido como una excusa para echarle la culpa de todas las porquerías, porque no hay otra palabra que decir, que ha hecho la dictadura, tanto bajo Fidel Castro como para los que ahora se supone que sean los gobernantes de Cuba, y lo que hacen es desgobernar, llevar al pueblo a una pobreza que no ha existido ni cuando la colonia española. el nivel de Cuba, el nivel de vida del cubano hoy en día está casi al nivel del nivel de Cuba en Haití, del nivel de vida en Haití. Y vamos a estar claros también que si no está peor es por la ayuda de los familiares que viven en el extranjero, que ayudan a los cubanos allá. Y cuando hablamos de esto, tenemos que hablar de la nueva, del nuevo sistema semicapitalista que han implantado ellos y que quieren controlar, que son los pepines. Nosotros tuvimos el privilegio de reunirnos de la Fundación Rescate Jurídico con varios de esos dueños de pepines y nos dimos cuenta que sobre todo los que estaban alejados de La Habana estaban bien alejados también de la dictadura, a pesar de que el exilio cree que todos están de acuerdo con el gobierno. Pero sobre eso quiero aclarar que hace precisamente menos de 10 días hubo una reunión donde la dictadura quiso ponerle el límite a los mipines. Y también hubo un mipinero, un negocio que aparentemente se hizo muy grande y se lo quitaron. Nosotros advertimos a los dueños de mipines que vinieron y se reunieron con nosotros que ellos estaban ahí única y exclusivamente por la incapacidad y por el fracaso del gobierno en alimentar al pueblo, y que cuando fueran grandes o cuando fueran muchos el gobierno iba a tratar de pararlo. Bueno, y que tenían que defenderlo. Bueno, ese momento está llegando. Ya trató de parar a uno. Trataron de ponerle límites a los precios. Y fue también una experiencia que nosotros pasamos. Y hemos advertido y hemos hablado de eso. Un testaferro del gobierno, un ex coronel, teniente coronel del ejército, de la que ellos le llaman el ejército de la revolución, que tiene un negocio de eso, un bastante grande en La Habana. En la reunión de todos los dueños de mipines que le estaban poniendo límites a lo que vendían, el que tomó la voz cantante fue ese ex militar de la dictadura. Ese hombre fue el que protestó y todo el mundo lo siguió y no pudieron ponerle límites a los precios, como que ellos querían que los mipines fueran los que estuvieran subvencionando al pueblo, porque ellos no tienen la capacidad de hacerlo. La libre empresa no tiene límites. Y ya ese hombre que empezó el negocio ese como un teniente coronel retirado, ahora es un capitalista que protesta en contra de la dictadura y que gana. Eso es lo que tenemos que seguir buscando. Muchas gracias.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición, conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico. La voz de la oposición, los sábados y domingos por Radio Martí y por Radio Televisión Martí.com.
Bueno, y como prometido, aquí estamos con nuestro primer entrevistado en el programa de hoy, un hombre que verdaderamente nunca ha cesado en su lucha contra la dictadura, un veterano, creo que fue del primero o del segundo seminario de los que dimos la Fundación Rescate Jurídico hace unos años y con el que seguimos teniendo excelentes relaciones. Me estoy refiriendo a Agustín Figueroa Galindo, compañero de lucha, y que también apoyó mucho el movimiento y el día que celebramos en esta semana, el 11 de julio, glorioso, de hace 2 años. Y bienvenido a nuestro programa, Agustín. Aquí estamos representando a la Fundación Rescate Jurídico, los directores Pedro Fernández, Orlando González Landi y el que les habla, Santiago Álvarez. Bienvenido nuevamente.
Ante todo, quiero agradecerles esta oportunidad. Muchas gracias por poder participar en este programa junto a unos patriotas como ustedes, mi hermano. Muchas gracias.
Bueno, gracias por estar con nosotros. Bueno, Agustín. Esta semana se cumplió un año más el tercero, la verdad, no, ya son 3 años. El tercer año del movimiento aquel que va a quedar en la historia como el principio del fin de la dictadura, el 11 de julio. ¿Qué nos dice de eso, usted?
Bueno, lo único que puedo decirle es que el pueblo desea salir a la calle, que la oposición no ha cedido un centímetro. Hoy muchos nos encontramos acosados, vigilados y amenazados por la policía política, que cada día la situación económica, política y social del régimen está más mal. El pueblo cubano ya ve el régimen como el verdadero tirano. Antes podían cubrirse con una manta verde olivo, que alumbraron con una sierra maestra prometiendo de acuerdo prosperidad, pero el pueblo ha sido desgracia, hambre, miseria, crímenes de todo tipo. Y el pueblo se mantiene a la expectativa de salir a las calles. Ellos están temblando hoy, aunque parezca que no.
Nosotros tenemos mucho contacto con los familiares de los presos del 11 de julio. Y tengo ya varios mensajes de familiares con que nosotros estamos en contacto, que desde hace más de 7 días le tienen un guardia en la casa para que no salga ni siquiera a visitar a los familiares que están presos. Tienen a los familiares de los presos. Por ejemplo, tenemos el caso de un familiar que no voy a mencionar, pero que tiene más de un hijo preso. Y desde hace ya más de una semana no lo deja salir ni siquiera a visitar a otra persona. No puede salir de la casa hasta que no pase todo el problema del 11 de julio. Están aterrorizados. Eso es lo que les pasa. Ellos saben que les queda poco.
Por supuesto, hermano, ellos están aterrorizados. Ya el familiar, el joven que está preso, dio una muestra de valor descomunal al salir a las calles, jugándose la vida, exigir los cambios necesarios y el fin de la tiranía. Sus padres y familiares en estos momentos del régimen le temen, pero le temen muchísimo, porque son el ejemplo. Son el ejemplo de rebeldía. Son las únicas personas que en el barrio caminan con la frente en alto, porque tienen a su hijo sufriendo en esa desgracia castrista. Ellos son el ejemplo en estos momentos en las calles. Ellos necesitan atemorizarlos, necesitan mostrarle a la población que el poder lo tienen ellos. Por esa razón los cierran, por esa razón los amenazan, por esa razón hoy todo o la mayoría se encuentran sitiados por la ciudad de Estado. Porque esa casa es un bastión de rebeldía, esa casa es una llama de rebeldía. Esa casa es un ejemplo de dignidad y vergüenza, como son esos padres que hoy se encuentran exigiendo la libertad de sus hijos.
Agustín, tú al principio mencionaste las promesas de la revolución del 26 de julio, Fidel Castro, todo esto. Voy a recordarles al pueblo de Cuba y del exilio de aquella famosa promesa que iban a tirar para acabar con los gobernantes indeseables y tiranos insaciables que a Cuba ha hundido en el mar. A los que hay que hundir en el mar es a los que están allí en el control.
Por supuesto, ellos lo saben, que han hecho todo lo contrario de aquella revolución que tristemente fue apoyada por gran parte del pueblo cubano. Pero ya el pueblo cubano no tiene vendas en los ojos, menos venda de los ojos tiene el Partido Comunista, ni muchos militares que en estos momentos se encuentran dentro de las tropas de los tiranos. Pero su corazón está latiendo porque el pueblo cubano salga a la calle para apoyarlos.
Esa es la infraestructura humana que necesitamos.
Agustín, te saluda Pedro Fernández, ¿cómo estás?
Cómo no, para mí es un gran honor poder oír su voz, muchas gracias.
Gracias a usted. Una pregunta que se me ocurre y me da mucha curiosidad. Hoy es, o sea, esta semana celebramos el 11 de julio, celebramos una fecha que históricamente va a quedar, como bien dice Santiago, en la historia como el principio del fin. Creo que sé la respuesta, pero me gustaría comprobarlo con usted. ¿En algún medio de difusión dentro de la isla se ha hablado de la conmemoración de esta fiesta o de algo en contra, algo como el fastidio hecho del 11 de julio? ¿Algo se ha dicho?
Por supuesto, ellos no mencionan esta fecha, lo que esta fecha pasó para el mundo, como el Día de la Rebeldía Nacional. Ellos tratan de omitir la fecha, todo lo contrario, llevan una semana hablando de terrorismo, hablando que están tratando de entrar a la isla a invadir con armas y atacar al pueblo cubano, hablando ayer tristemente célebres oficiales del Ministerio del Interior hablando de sanciones y los derechos ciudadanos, todo lo contrario, ellos no mencionan el tema ni les conviene mencionarlo porque saben que el pueblo cubano lo tiene en su cabeza.
O sea, que más y más amenaza y más tratar de sembrarle, intimidar al pueblo para que no se vuelva a existir algo como el glorioso 11 de julio del 2021.
Ellos en estos momentos están haciendo lo único que saben hacer: reprimir, encarcelar, golpear, fusilar, amenazar, torturar. Eso lo han hecho del mismo 1959, y en estos momentos andan desesperados, tienen un miedo horrible, porque vuelvo y le repito con toda seguridad, existen muchos militares dentro del ejército que no están de acuerdo en nada con lo que está sucediendo, y si el pueblo se tira por millones a la calle a nivel nacional, tendremos tremendo apoyo de esos militares, inclusive de altos militares con grandes rangos dentro de la tiranía, que no están de acuerdo ya con lo que está sucediendo.
Eso es exactamente lo que necesita hoy la población de Cuba. Yo estoy totalmente de acuerdo con usted y estamos de acuerdo, yo creo que la mayoría de los que pensamos en la libertad de Cuba. En estos momentos, si existiera otra sublevación, si existiera otro alzamiento del pueblo, creo que la reacción de los militares fuera totalmente diferente a la que fue hace 3 años atrás. Ya el pueblo no da más, ya la tiranía no puede, no tiene más fuerza, no tiene más intimidación y miedo que recalcarle al pueblo. Yo creo que el pueblo es el que tiene que reaccionar en estos momentos, y los militares, esos que usted menciona, que estoy seguro que existen y están escuchándonos, son los que van a salir y dar el paso adelante y decir: no me viro contra mi pueblo, lo ayudo. Está bueno de sangre, está bueno de hambre, está bueno de miseria, está bueno de mentiras y calumnias.
Cómo no, bendita sus palabras. Realmente, así mismo, el pueblo cubano está al acecho, está a la espera, y ellos lo saben. El pueblo cubano sangra por dentro, llora por dentro. El odio y desprecio que tienen hacia la tiranía es muy grande, porque la tiranía no ha tenido piedad con ellos, ni con los niños, ni con los ancianos, ni con las mujeres, con nadie. Ellos saben que el pueblo está listo para salir a las calles. Por eso es que están intimidando hace una semana, por eso que están hablando de terrorismo hace una semana. Hoy llevan una semana intimidando y hablando de leyes y prisión, porque saben que el pueblo espera. Y un día, no muy lejano, este pueblo saldrá a las calles como los mambises que fuimos y los mambises que somos.
Así sea.
De eso puedo estar seguro.
Agustín, un abrazo, Erlandi.
Oye, mi hermano, muchas gracias.
Mira,
Dios lo bendiga.
Gracias igualmente a la familia. Hay algo que a mí me gustaría destacar en todo este emotivo diálogo, y es una de las cosas más importantes en estos momentos. no solamente estamos en espera de que haya cualquier movimiento, sabemos que la situación está efervescente, sabemos que en cualquier momento el pueblo vuelve a las calles, pero hay algo que yo quiero destacar, que es muy importante para ambos lados de la orilla, y te voy a decir cuál. La vez anterior que con espontaneidad el pueblo se tiró a las calles, no hubo nadie, ni siquiera el gobierno, ni el exilio, ni la oposición, supo en qué momento, cómo, es decir, tomó por sorpresa a todo el mundo. Yo creo que eso fue una experiencia muy importante y una experiencia que de la que tenemos que sacar provechosos resultados. En aquella ocasión, ni el exilio, ni la oposición cubana, ni el pueblo en general sabía qué decisión tomar. Nos cogió a todos por sorpresa. En el exilio no sabía cómo apoyar a ustedes. Incluso fuimos muy críticos en decir, llevamos muchos años preparados cuando el pueblo se sublevara, y pasó, y todos nos quedamos con los brazos cruzados porque no había una alternativa lista, no había un plan listo. Sí, nos adormecimos en el tiempo. Y me gustaría recalcar de que eso no nos puede volver a ocurrir. Si el pueblo sale a las calles, hay que tener preparado un plan. No nos pueden coger a los opositores en su casa esperando la noticia por internet. Se necesita tener un plan, igual que el exilio cubano tiene que tener un plan diseñado, y no nos puede volver a sorprender un hecho como este. Así que tenemos que estar preparados en realidad. No esperar que si las autoridades toman determinación de cerrar los puertos, de que si en Cuba al otro día viene las hordas asesinas esas a darle palo a los jóvenes militares para que fueran contra su propio pueblo. Yo creo que hay que trabajar profundamente en eso. No nos puede tomar por sorpresa ni aquí ni allá. La próxima vez, el que se quiera unir del ejército, que se una. Pero nosotros tenemos que contar con lo que ya nosotros somos capaces de hacer. Me parece eso que hay que tenerlo muy en cuenta. No podemos caer nuevamente en una sorpresa.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición, conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico. La voz de la oposición, los sábados y domingos por Radio Martí y por RadioTelevisiónMartí.com.
¿Cómo reaccionaríamos ante el posible secuestro de un niño? ¿Qué pensamos si a nuestro lado se sienta un indigente? ¿Qué hace un mendigo cuando le damos dinero? Grabar con una cámara escondida no es una novedad, pero el asunto, más que crear una sorpresa, busca descubrir el lado cálido o indiferente de nuestro ser. Quienes graban lo llaman experimento social, y consiste en crear una situación ficticia en la que los personajes, actores con micrófonos escondidos, sacan a flote lo que llevamos dentro. Repasemos estos ejemplos. Una niña está sentada en el banco de un parque al lado de una persona. La niña forma parte del experimento y actúa como una consagrada actriz. Se acerca a un desconocido, preguntando a la menor si ha visto a su perrito perdido. La niña responde que no, pero el recién llegado insiste en buscarlo y le solicita, sospechosa e insistentemente, su ayuda. La persona en el banco, percatándose de la situación, se interpone literalmente, poniendo su cuerpo para proteger a la menor. Invariablemente sucede así. En cada caso, al amparo salen hombres y mujeres, jóvenes y viejos, blancos y negros. No importa ni la ropa ni el color de la piel. Todos dejan sus teléfonos y sus asuntos para defender a la inocente. En más de un caso se llega al contacto físico y al borde de una llamada a la policía. Un joven mal vestido deambula por plazas y parques. Se sienta al lado de gentes que pasan el rato. No contentas con la presencia y facha del ajeno, desaparecen. La escena se repite. Nadie quiere aceptar la conversación de un extraño. No hay muestras de empatía hacia el mal vestido. Hasta que este sujeto del experimento llega a un parque y se acerca a una joven que lee. Para su sorpresa, la joven acepta su compañía como vecino en el banco y muestra su atención hacia una supuesta historia de mala suerte. Gastan varios minutos en un ir y venir de palabras penosas y consoladoras hasta que el muchacho se retira dejando a la joven en su lectura. Minutos después, el desaliñado regresa y agradece a la joven por su cortesía dispensada. Entonces, el joven explica lo del experimento social diciéndole que fue ella la única persona amable que le prestó atención. Saca del bolsillo $1,000 y se lo regala a la muchacha, que rompe en llanto, la abraza y se marcha. Un sujeto cámara en mano hace una apuesta atrevida. Busca a dos desamparados en la calle, desconocidos entre sí, y los reta. Ambos deben realizar un pulso, juntar las manos apoyando los codos y probar quién de los dos tiene más fuerza. El ganador se lleva $100, el perdedor nada. Los mendigos se miran entre sí comparando sus menudas corpulencias. Al principio no quieren, pero la insistencia ajena y la necesidad monetaria los vence. No gana el más fuerte, sino que pierde el más débil, disminuido sabe Dios por infinitos días y noches de mendicidad. El hombre del experimento cumple su palabra y entrega el dinero al ganador. Pero la historia tiene un final conmovedor. Con el billete de $100 en la mano, el mendigo victorioso le pide de favor que se lo cambie por 2 de 50 para dar la mitad a su colega. Mientras dice, él es igual que yo, está en la calle igual que yo. Un joven de barba, tamaño mediano, constitución delgada y aparentemente común y corriente en su físico, deambula haciéndose el tonto por gimnasios donde abundan los tipos musculosos que hacen gala de su volumen y fortaleza. Lo graban con cámara oculta y este experimento, o broma, consiste en dejar sorprendidos a aquellos que se creen imbatibles con las pesas. Las víctimas casi siempre son gigantes que realizan el ejercicio de peso muerto, levantar del suelo una barra con discos de cientos de libras a ambos lados. Siempre el bromista llega con desborde de inocencia y pide probar fuerza. Algunos pesistas lo miran por encima del hombro. Les incomoda su presencia. Esa supuesta superioridad del músculo expuesto en camisetas hace que rían en tono de burla. Y los menos le dicen que podría lastimarse. Ninguno imagina siquiera que quien prepara la broma es un pesista de categoría élite que puede alzar más de 600 libras del suelo. Lo que sigue a continuación mueve a risa. Invariablemente ningún fortachón da crédito a que el recién llegado pueda con semejante peso y quedan incrédulos ante aquel a quien no le daban la más mínima oportunidad de éxito. De tales ejemplos, quizás podamos sacar varias lecciones. La niñez debe ser protegida a toda costa, no importan nuestras ocupaciones ni la silueta del peligro. Dedicarle tiempo al desvalido lo alivia, a pesar de que no podamos sacarlo de sus desgracias. Existe desborde de empatía y compasión aún en aquellas personas que carecen de lo necesario y adolecen de lo superfluo. Y finalmente, no confiemos absolutamente en nuestra figura y fuerza. Puede que el prójimo nos deje en ridículo. ¿Hay más moralejas? Póngalas usted.